Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es viernes 15 de marzo del 2024 y te doy la bienvenida a esta sesión de Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte. Ya llegamos a la mitad de marzo del 2024 y hay varias cosas que ir desmenuzando. De hecho, ha sido una semana muy intensa en temas de inteligencia artificial, adquisiciones, demostraciones de poder, varias cosas. Y también la amenaza latente sobre TikTok. Nuevamente el gobierno de los Estados Unidos empuja la idea de restringir el acceso a una red social que hoy es utilizada por 170 millones de estadounidenses. Y justo en un momento clave, previo a las elecciones presidenciales. Y bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar también de un interesante experimento que un amigo mío en redes sociales hizo para ver más o menos o intuir para dónde apuntan los algoritmos y qué tipo de información potencian cuando hacemos contenido en otros idiomas. El querido Patricio Pato González va a estar con nosotros para contarnos detalles de este experimento que llevó a cabo y que tiene resultados muy, muy alucinantes para ir desglosando. Y pues vamos a hablar también de temas que tienen que ver con tecnología, así que saca los snacks. Se viene largo, así arranca Overflow. Pero antes, TikTok versus Estados Unidos, de nuevo. Como sabes, esta semana el gobierno de los Estados Unidos aprobó a través de su Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca condicionar la presencia de TikTok en los Estados Unidos. Básicamente, lo que están exigiendo es que la propietaria, Binance, pueda vender todo tipo de participación en menos de 6 meses. Pero además, este proyecto de ley, avalado de manera bipartidista, ojo, no son solamente los republicanos, de hecho hay mucho más demócratas que están empujando esto, busca también darle cualidades al presidente para que el jefe de Estado en los Estados Unidos pueda decidir qué aplicaciones pueden estar bajo control de un país extranjero. Es decir, que en función de lo difícil de las relaciones, Estados Unidos decida si esta aplicación es china, la maneja Estados Unidos, si esta aplicación es israelí, la maneja Israel. O sea, va a depender muchísimo de un juego tecnopolítico a partir de ahora para ver cómo el asunto. O sea, no es tan pequeño el tema. Es por eso que cuando se habla de estos vetos o bloqueos sobre aplicaciones hay mucho que desmenuzar, pero todo nos evoca al primer gran asunto histórico y que tiene que ver con Huawei. Para hacer un contexto rápido, y para los que todavía creen que Google bloqueó a Huawei, pues no. En mayo del 2019, el expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, inició una tendencia prohibicionista en los Estados Unidos contra varias empresas chinas. Entre ellas, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluyó a Huawei en una lista negra de entidades. Esta lista negra de entidades provocó que la empresa china, en ese momento muy cerca de liderar el mercado de smartphones a nivel global, pudiese tener acuerdos comerciales con empresas estadounidenses. No se podía, si digamos, la empresa estadounidense tenía más del 25% de patentes frente a Huawei, no podía tener ningún tipo de vínculo. Y entre esas empresas estuvo Google, que tuvo que detener debido a un mandato presidencial sus acuerdos comerciales con Huawei para el desarrollo de dispositivos. Se habló en su momento de que Huawei detuvo la creación de un parlante inteligente con Google y que, de acuerdo con las demos, más o menos coincide con el diseño del Huawei Sound. Hubiese sido lindo tener ese parlante con Google. Pero más allá de eso, el tema, recordemos, es que las empresas chinas que se incluyen en las listas negras de entidades no tienen la capacidad de mantener acuerdos comerciales con empresas estadounidenses a menos que las empresas estadounidenses soliciten al Departamento de Comercio una extensión para poder trabajar con las empresas chinas a fin de no perder negocios. Este concepto se puede extrapolar al tema TikTok de varias maneras. La primera de ellas es que, de darse el caso de que este proyecto de ley llegue a manos del presidente Joe Biden, lo más probable es que se apruebe. De hecho, el presidente Biden ha dicho eso. Y dentro de todo este cúmulo de opciones, lo primero que hay que recordar es que TikTok es parte de una empresa más grande llamada ByteDance. ByteDance es una empresa china que también tiene negocios en Estados Unidos y en países de Occidente. Tiene una réplica de TikTok en China llamada Douyin. Es exactamente igual, pero se aplica solamente para China. Es como el TikTok chino. Sin embargo, TikTok es un producto global y también está administrado en Estados Unidos desde el año 2020 por Oracle, una empresa que logró el acuerdo para ser el partner logístico y tratar los datos privados de los estadounidenses en suelo americano. A raíz de los pedidos del expresidente Donald Trump en 2020 para bloquear la aplicación, se le solicitó a TikTok tener un partner estadounidense para preservar la data de los ciudadanos. Oracle es ese partner. De hecho, TikTok tuvo acuerdos con Google Cloud, pero esos acuerdos simplemente ya caducaron y es ahora Oracle la empresa que trabaja directamente con TikTok. Entonces, lo que se solicita ahora es que TikTok deje de tener autoridades encima que tengan relación con el gobierno chino o de plano que sean chinas. Y hay un CEO de TikTok en Estados Unidos, y Chew, creo que es el nombre, y él es de Singapur, no recuerdo el gentilicio, ¿singapurense? A ver, déjamelo en los comentarios. Pero el tema está en que él ha demostrado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que no tiene ningún nexo con China, no tiene ni siquiera es chino, es de Singapur. Entonces, hay varios detalles alrededor. El primer gran impacto de un posible veto de TikTok en los Estados Unidos es coaccionar la libertad de expresión en un momento clave, las elecciones presidenciales, que seguramente volverán a traer a la palestra al expresidente Donald Trump y al actual presidente Joe Biden en una justa electoral. Es lo más probable. El tema está en que ambos son muy pro bloqueo a China. Más Biden que el propio Donald Trump. De hecho, Donald Trump ha recalculado en los últimos meses a varios asuntos respecto a China. Sin embargo, Joe Biden se ha sido bastante explícito en conceder este tipo de proyectos para poder controlar el tema chino. Evidentemente, Beijing ha reaccionado mal diciendo que esto es un atentado a un libre mercado y una competencia sana dentro de los Estados Unidos. Pero recordemos también que China bloquea aplicaciones estadounidenses en China. Entonces, hay tensiones previas, situaciones que durante muchos años se ha mantenido entre ambas empresas. Pero el primer gran impacto, reitero, es que debido a esto, TikTok no puede tener acuerdos comerciales o no podría tener acuerdos comerciales con empresas estadounidenses. Y tú dirás, ¿y a mí qué me importa? Te tiene que importar mucho. Porque si en algún punto empresas como que desarrollan algoritmos de inteligencia artificial que adquiere TikTok, por ejemplo, para imágenes, para detección de voz, para conversión de voz a texto, para filtros o para todo tipo de avance de inteligencia artificial generativa sobre la plataforma, posiblemente tenga problemas para tener un partner a la altura de lo que TikTok está buscando. Es decir, que las herramientas que TikTok podría empezar a incluir en la plataforma ya no podrían ser estadounidenses. Nvidia, por ejemplo, podría dejar de ofrecer servicios directamente a TikTok para el tema de las tarjetas gráficas. De repente, Oracle no podría trabajar con TikTok para el manejo de los datos privados, debido a que ya hay un bloqueo. Bajo esa condición, varios sistemas o subsistemas que TikTok podría adquirir para mejorar el comercio electrónico, por ejemplo, o el tema de inteligencia artificial, podrían verse afectados considerablemente. Recordemos que TikTok no es solamente una red social. TikTok es una plataforma de negocios. Las marcas, las empresas, las compañías tienen secciones de compra y venta dentro, y estas son potenciadas por plugins, por diferentes librerías de código. Estas librerías de código son adquiridas por TikTok, por ByteDance, desde un desarrollador que les vende esto para que TikTok pueda usarla en su sistema. Si esto es estadounidense y hay un bloqueo, TikTok no podría usar esas soluciones tecnológicas para la plataforma y tendría que buscar otro socio fuera de Estados Unidos que le pueda dar ese soporte. Sin embargo, Estados Unidos tiene condiciones muy estrictas respecto a los bloqueos. Significa que hasta cierto punto, países soberanos, independientes, pero que sean socios estratégicos de mercados estadounidenses, podrían tener ciertas restricciones. Recordemos que Estados Unidos no permite que socios suyos puedan tener negocios con Irán. Y ha habido varios problemas, que incluyó la misma Huawei en 2019. Entonces, hay varios elementos alrededor que podrían provocar que varios socios estratégicos de TikTok en este momento puedan ser arrancados de raíz en esto. Nuevamente, son 170 millones de estadounidenses los que usan TikTok todos los días. Muchos de ellos, generación Z y millennials. Muchos de ellos con capacidad de voto. Entonces, hay un punto importante allí a considerar. El tema logístico podría verse afectado seriamente en los próximos meses si es que existe un bloqueo. El otro gran tema tiene que ver con la nula disponibilidad de la aplicación TikTok en el Play Store y en el App Store. Y tú saldrás a decir seguramente, no importa, yo puedo bajar el APK, todo bien con eso, y puedo darme de alta. Ok. El tema está en que mucha gente utiliza los repositorios oficiales para acceder a estas aplicaciones. Cuando los repositorios oficiales no cuentan con estas aplicaciones, la gente podría descargar una aplicación que aparenta ser la oficial, pero que conlleva una serie de riesgos. O de plano, te propone un APK en Internet para Android o en un market de terceros en el App Store de Apple en Europa. Porque recuerda que ya se puede usar mercados de terceros en iOS. Entonces, esas pequeñas brechas de seguridad podrían provocar en algún momento que millones de personas puedan verse afectadas por la inclusión de malware en una aplicación no oficial de TikTok o un virtualizador de TikTok para poder seguir disfrutando de los contenidos, y se le inyecta código malicioso, se le puede poner algún sistema de monitoreo de claves, acceder a las cuentas, robo de información, phishing, utilizar la conexión zombie de esa conexión para atacar en DDoS a alguien más. O sea, muchos riesgos de ciberseguridad que se puede provocar directamente con un veto sobre TikTok en Estados Unidos. No significa que esto simplemente se perdone porque es TikTok y es Estados Unidos. Estados Unidos mantiene todavía la hipótesis, no comprobada ni demostrada de momento, que muchas empresas chinas, entre las que está TikTok, tienen vínculos con el gobierno de Xi Jinping en China. Y esto inmediatamente levanta las alertas de la seguridad y la soberanía. Durante muchos años se ha cuestionado el hecho de que TikTok sea una marca china que puede enviar información desde sus servidores a empleados en China. Reportes de BuzzFeed en el año 2021 y 2022 señalan esa situación en donde se mencionaba que ingenieros habían tenido acceso a data pura de TikTok proveniente de ciudadanos estadounidenses. Pero lo dicen medios estadounidenses. Ese es el otro tema. Entonces, no se trata simplemente que Estados Unidos mienta o que TikTok tenga la verdad o viceversa. Se trata de que hasta cierto punto hay compañías en Estados Unidos que no quieren que TikTok se vaya. Otras sí, no voy a decir Meta. Pero yo creo que dentro de ese cúmulo de opciones, lo que muchas empresas van a empezar a empujar es la necesidad frente a los legisladores de una aplicación como TikTok, pero que sí pueda ser regulada o por lo menos que tenga una cierta concesión como China pide como concesión a empresas estadounidenses. Apple, por ejemplo, durante el año 2021 tuvo un serio problema frente al resto del mundo al conocerse que permitía que el gobierno chino ingresara a los iClouds de los ciudadanos chinos en China. Y esto como parte un poco de la reinserción de iPhone en el mercado chino. Hay varias informaciones acerca de ese tema, las puedes googlear sin ningún problema. Lo que iba a hacer Google con el buscador específico para China, creo que era el proyecto Dragonfly. Y la idea es que el gobierno chino añade muchas restricciones a las aplicaciones estadounidenses, pero también lo hace Estados Unidos. Y el otro tema es que la legislación propone, como te mencionaba, que el presidente de turno sea el responsable de decidir
es hype,
si la
es
aplicación
el plan
en
B de Xiaomi
iba a ser potestad del país desarrollador o respetar la soberanía de la aplicación en función de qué tan compleja es la relación entre las naciones. Si una nación es amiga de Estados Unidos y hay un desarrollo, seguramente el presidente de Estados Unidos va a permitir que la aplicación se mantenga administrada por un país amigo de Estados Unidos. Sin embargo, si el cuadro es adverso, si hay una aplicación rusa o una aplicación china que llega a Estados Unidos, lo que va a pedir el gobierno de Estados Unidos es intervenir sobre eso y el presidente tendrá la potestad de decidir si esa aplicación debe ser administrada o no por un por una empresa local o en todo caso bloquearla. Y esto podría tener un impacto serio a futuro en el desarrollo de aplicaciones en el ecosistema de developers. Porque finalmente nada está dicho en el tema ni tecnopolítico ni geopolítico en el mundo. Las cosas van variando muy rápido y podría haber un país antagónico a Estados Unidos, uno nuevo. Lo sabemos, siempre el tema de las situaciones difíciles de tratados de libre comercio, insumos perecibles, las emergencias sanitarias. Todo configura y empuja ciertos problemas políticos entre naciones. No sabemos finalmente si Estados Unidos vaya a ver siempre con buenos ojos a los países que hoy ve con buenos ojos. Piensa, por ejemplo, en países que hoy utilizan infraestructura de ZTE y Huawei en telecomunicaciones a nivel nacional. El Perú, por ejemplo, tiene infraestructura de Huawei. Ya hace 4 años más o menos, el propio secretario general de los Estados Unidos del gobierno de Donald Trump había tenido reuniones en Latinoamérica para conversar con las naciones acerca de estas infraestructuras y que si no había una reducción de esta infraestructura china en estos países, ya no se podían compartir secretos de Estado o inteligencia de los Estados Unidos a estos países. Lo mismo se hizo en Europa. Entonces, estas situaciones son tirantes, estas situaciones son complejas. Y es por eso que cuando se habla de un veto de TikTok en los Estados Unidos, acarrea problemas más allá del usuario final. Yo entiendo que para muchos el tema va de mi cuenta, mi usuario y no pasa nada, no me tengo por qué preocupar. O no, yo no uso TikTok, no tengo por qué preocuparme. Pues no es tan fácil desvincularte de estas cosas, ni tampoco estar tan tranquilo cuando estas situaciones pueden rebotar en otros desarrollos que no tengan nada que ver con redes sociales, que tengan que ver con inteligencia artificial, que tengan que ver con conectividad 5G, que tengan que ver con, ponte, repositorios médicos desarrollados a través de software que son generados por China y que no pueden replicarse en Estados Unidos, pese a que le pueden salvar la vida a alguien en Estados Unidos. O sea, no tenemos el desarrollo de toda la tecnología desplegada y puede venir nueva tecnología disruptiva, pero las condiciones ya están dadas y eso puede ser un riesgo para las naciones antagónicas a Estados Unidos o que pueden tener un conflicto comercial, político, lo que sea, con el país del tío Sam. Entonces, hay que ir monitoreando este tema, hay que ir chequeando. De momento, la ley, el proyecto de ley ha pasado una cámara, va a subir a otra y podría llegar a manos del presidente Joe Biden. Y en campaña electoral sabemos que muchos candidatos a la presidencia que actualmente ostentan poder pueden tomar acciones que empujen al electorado a una mejor perspectiva de su candidatura. Sí, nos defiende de China, vamos a votar por él. Y el otro, no, yo te defendí primero de China, vota por mí. Sí, básicamente el nuevo enemigo común. Entonces hay que tener ojo sobre esto y saber para dónde apunta Estados Unidos, porque si Europa apunta hacia lo mismo, el problema va a ser más grande.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Pues bien, estás escuchando Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y hay un proyecto que apareció en redes sociales, pero en diversas redes sociales, que intentó medir un poco cómo los algoritmos detectaban o potenciaban cierto tipo de contenidos en función de qué idioma priorizaban. Como sabes, las redes sociales son amplísimas y tienen diversos canales de distribución, flujo, en fin, toda una serie de situaciones por debajo del chasis que hacen que ciertos contenidos se potencien, ciertos contenidos aparezcan en cierto tipo de personas, pero la persona que está conmigo ahora ha hecho un experimento muy interesante y tiene que ver con cuál es el tipo de contenido que se potencia en redes en base al idioma en que se graba. Está conmigo Patricio El Pato González desde México, creador de contenidos y una persona que básicamente ha delimitado este tipo de idea, de postulado. Pato, ¿cómo estás? Bienvenido a Overflow.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo un honor estar por acá en tu bonito foro virtual. Qué bonito estar haciendo. Con el mismo color de fondo, todo, hasta parece que lo planeamos. Sí, hasta poquito, parece, ¿no?, que nos dedicamos a esto.
Sí, creo que sin RGB el contenido no se aprecia tanto como debería. Creo que más allá del RGB en juegos, para más FPS, creo que el RGB es más para views.
Es correcto. Para muchas veces sí. Pero ya, digo, para todas las redes sociales ya uno le mete toda la producción del universo. y ve que un video grabado con una caja de cereal, casi casi, tuvo 5 millones de views y todo lo bien producido es como de, ¿pero por qué tengo 100 visitas si le eché muchas ganas? Pero bueno, así es que funciona el internet.
Es que ahí viene un poco el tema, Pato. No sé si no entendemos. Personalmente, el algoritmo siento que es, no indescifrable, pero ciertamente muy temperamental. Cuando hacemos un contenido, porque debe haber pasado, me ha pasado a mí, en donde haces un contenido absolutamente desganado y ese contenido tiene millones de views, y haces un contenido planificado, armado, estructurado, apasionante, que te nace hacer, y no tiene el impacto. Y en este caso específico, tú has hecho un experimento muy interesante respecto al idioma. Cuéntame un poco cómo nace la idea y cómo es que la llevas a cabo. ¿Qué planificas ahí?
Porque mira, aquí el detalle es, ok, yo puedo, nosotros hacemos contenido de tecnología y cubrimos eventos a nivel global y son los mismos celulares que vemos en Perú o en México, son los mismos que a veces llegan a otros lados del mundo. Entonces, ¿por qué limitar el contenido a que únicamente los vean mexicanos o los vean peruanos, sino que lo vea, pues, o toda Latinoamérica o, en el caso contrario, que lo vea todo el mundo? El español tiene muchos países los que abarca, sí es una gran población, entonces no hay tanto problema con eso. Pero algunas veces digo, posiblemente si pongo este contenido para inglés, podría llegar a más personas. Es un lenguaje más global, que es más aceptado en más partes del mundo, y eventualmente puede llegar a más ojos y hacerse viral de cierta manera. El problema aquí es cómo lo hago. Porque el poder hacerlo, sí lo puedo decir, sí soy suficiente. Aquí hay un término en México que decimos whitexican o el whitexican, que nos sentimos más gringos. Porque yo soy de Monterrey, la ciudad más fea de Texas. Pero lo dijo un profesor y fue de, no, tiene razón. Entonces, ok, puedo hablarlo en inglés, puedo hablarlo en español, hice el mismo guión, misma edición, eso lo puedo hacer. Pero el publicarlo solamente en una cuenta, por ahora, es, ok, entonces si la pongo ese mismo video, ambos, al mismo tiempo, ¿a quién le va a llegar? A más personas. Claro. Entonces, ese fue básicamente el experimento, y lo repliqué, como tú viste, en las distintas, las principales redes sociales. Se hace en Twitter, no le voy a decir X, lo siento.
No, está bien. No te preocupes, no te voy a vetar por ese tema, yo hago lo mismo.
Qué bueno, no eres el más, bendito sea. En YouTube Shorts, en TikTok y en Instagram. Esas fueron las cuatro principales que pues aceptan contenido en vertical. Cada una se adapta a temas de idioma de manera distinta. Y aquí hay dos lados importantes. Parte desde creador, o sea, yo queriéndole decir a los dioses de los algoritmos de, oiga, señor YouTube, este video está en inglés, distribúyelo a personas que hablen inglés. Y algunas plataformas que no tienen absolutamente nada, solamente subes el video y que Dios lo bendiga, o que el algoritmo los bendiga, y a ver cómo le va. Y siempre es un lío del lado del creador ver eso, y obviamente el lado resultados fue un tema súper interesante.
Sí, hay varias cosas acá. Primero, para explicar el asunto geográfico, entiendo que por vivir en Monterrey, el límite con Estados Unidos te ayuda muchísimo también a ser mejor bilingüe, digámosle. O sea, en donde tienes la chance de poder tener una educación mucho más orgánica respecto al idioma, y eso te permite transitar sin ningún problema entre inglés y español, algo que más abajo pues no tenemos, que tenemos que esforzarnos un poquito más.
Que me encantaría decir que es nada más por Monterrey, que ahorita ya vivo en la Ciudad de México, bendito sea, pero pues sí, la gran mayoría de mi vida estuve en Monterrey, pero lo que sí ayudó, ya si vamos a darle crédito donde debemos de dar crédito, sí estuve un año estudiando en Estados Unidos, específicamente en Austin.
También.
Sí ayudó bastante más.
Claro.
Te digo que no.
No, pero está bien. O sea, me refiero a que finalmente el hecho de tener una capacitación en otro idioma ayuda también a poder confeccionarlo. Porque acá el tema, ya para ir profundizando un poco en el impacto de este experimento, creo que tiene que ver con lo orgánico, porque hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial que pueden modificar nuestro speech en español y convertirlo en inglés, pero no es orgánico y se nota plastificado, elástico. Entonces, cuando tú haces este experimento, te tomas el tiempo de grabar el contenido en español y el contenido en inglés. Creo que, si no me falla la memoria, Jaime Rivera de Pocket Now lo hace para YouTube. Armando Ferreira con Mondo Bytes también lo estuvo haciendo un tiempo. Pero implica un trabajo doble.
Obviamente.
Es construir ambos elementos al mismo ritmo, bajo la misma consistencia. No soy más inteligente en español. O sea, es hacer
y hacer más o menos el mismo lenguaje, la misma manera de expresar esos puntos.
Tal cual.
O sea, tener justamente ese conocimiento para saber transmitir ese mismo concepto en otro idioma también, que es totalmente complicado. Porque lo podemos comparar a, digo, así como mencionas algunos amigos creadores que también lo hacen similar, ahora principalmente en YouTube, si no me equivoco, ya tienes la opción para algunos creadores, obviamente muy limitado en super beta, que puedes tú poner el video en, por ejemplo, en español originalmente, y aparte puedes agregar algunos canales de audio. Entonces, es el mismo video, pero va a estar hablando la persona en inglés o en ruso o en alemán. Obviamente se va a ver como caricatura doblada al castellano, que pues obviamente la boca no machea con lo que dice.
Tal cual.
Pero ya son herramientas súper complejas que sí ayudan a más o menos suavizar el tono, a que sí quede más o menos con lo que sería el lenguaje natural. Justamente la semana que publiqué este experimento, Luisito Comunica lo empezó a hacer en sus videos, no con herramientas nativas de YouTube, según me cuentan, que es una herramienta externa, dobla el audio a otros idiomas y ya sube los otros canales de audio. Pero no hay manera en YouTube de personalizar el video para que sea el mismo video, digo, igual como lo veríamos en Netflix o en Amazon, cualquier serie, de, oye, que tenga diferentes canales de video. No, sería muy complejo.
Sí, claro. Sobre todo porque tendrías que subir multicanal. Ahí habría un requisito técnico. Tal como en un momento YouTube pidió 360, un formato específico. Acá también deberías hacer multipista. Todo un tema, pero además es producirlo. Para ir centrando el tema. Tú publicas dos videos concretamente. Uno en inglés y uno en español. Y tu intención era saber cuál iba a tener más impacto. Evidentemente tú has puesto un postulado interesante al inicio que tiene que ver con el idioma y la accesibilidad del idioma. Porque el inglés es evidente universal. Incluso hay gente que habla español que consume contenido en inglés y no tiene ningún problema en ver un contenido en inglés hablando español. Lo que demográficamente puede generarte una perspectiva interesante también de cuánto hispanohablante consume contenido en inglés en promedio si extrapolamos el universo a muestra. Pero, en concreto, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención del experimento cuando lo hiciste? Porque yo asumo que tu preset fue, el de inglés va a llegar más lejos. ¿Cuál fue tu primera sorpresa al momento de evaluar los resultados y los números que lograste?
Si eso fue al inicio, justamente yo dije, por fin ya explorando en inglés, seguramente el algoritmo me va a decir, pato, deja de hacer videos en español, dedícate totalmente al inglés. Pero no, estuvo bastante parejo al inicio. Digo, como todos los algoritmos, al inicio pues más o menos va calando las aguas a ver cómo va el contenido. Y ya después de unas horas, principalmente con TikTok, ya fue cuando despegó todo y se volvió un caos. Ahí estaba ganando principalmente el de inglés, si no me equivoco.
Okay.
Pero el que me sorprendió más fue el de Instagram, que tarda un poco más el algoritmo de Instagram en agarrar la onda, porque fueron 2 semanas después, donde ya que ya había recopilado todos los datos, que eso no lo pude poner en video, imagínate, me llevé ese video hasta mobile, y yo dije, ay, yo lo voy a editar allá. Claramente no pasó. 2 semanas después de que pasó eso, Instagram se le prendió el foco y dijo, voy a darle un boost a uno, específicamente a uno. No fue a los dos como en TikTok, fue únicamente a la versión en español. Y aunque es muy contrario a lo que pongo en el video, que el 91% de mis followers veían la versión en inglés, ahora la versión en español está en 150 mil vistas, mientras que la versión en inglés, si no me equivoco, está alrededor de las 30 mil vistas. Entonces sí es una diferencia muy, muy, muy notoria, pero que pues Instagram te da el resultado de todo eso, pero muy, muy, muy tarde para poder reaccionar. Está 178 mil la de español y 40 mil la de inglés.
Ok. Es que, a ver, vamos a arrendar un poquito esto porque puede sonar de repente un poco
confuso. Voy a mandar todos los analytics para que le rasques más.
Sí, 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 o sea.
Más analytics para más placer.
Sí, claro. Es que ahí viene el tema. O sea, si tú no miras los parámetros de, por ejemplo, a ver, esto me lleva a asumir que en algún punto Instagram regionaliza más el contenido, no sé si por IP, no sé si por tu historial de publicaciones, no sé si porque está asociada una cuenta con la otra o es la misma cuenta y acostumbra. O sea, ¿qué hace el algoritmo para determinar qué bustear de ti?
Uh-huh.
O sea, porque, es ahí donde está la clave, ¿no?
Exactamente. Digo, intenté hacer el experimento con la mayor cantidad de factores de control establecidos. Uh-huh. Porque si cambiaba cada versión, cada uno... Y lo peor de todo es que, aunque tengo mucha información al respecto, no podemos llegar a una conclusión clara de mucho. O sea, medio podemos atinar los algoritmos, como justo mencionas, pero uno, el que sea un solo experimento de un solo video, es como, limita los datos, puede ser un solo golpe de suerte y ya quedó. Y otro, puede ser que por esta ocasión hayan decidido de, oye, afecta totalmente, al menos de lo que noté, la geolocalización donde estoy publicando el video, eso puede afectar totalmente. Incluso en mobile, algunos compañeros me comentaban, no, nosotros tenemos un celular que se queda prendido en alguna parte de Latinoamérica, no me acuerdo qué país, y de ahí se suben los videos para que se viralicen ahí específicamente.
Oh.
Lo cual se me hace muy complejo, pero tiene total razón. Tiene una persona nada más que lo sube en el país natal para que no se vea que está diferente. O algunas redes sociales también te dan la opción de agregar de, oye, ¿dónde grabaste este video? Es como de, si pongo esta información, ¿me va a ayudar o me va a limitar? Que no tengo la menor idea. O sea, sería ponerme el pie. Qué padre que YouTube y Instagram y cualquier red social tenga esa información, pero no sabemos si por eso me va a limitar o no. Entonces, en ninguno de esos posteos puse la ubicación para que el algoritmo claro. funcionaba solo. Pero finalmente ese factor, el segundo video que explico los posibles factores, justamente la IP de donde subo yo el contenido, pues no lo puedo falsear. Podría poner un VPN y que sea Estados Unidos, pero ahí ya sesgo todo el experimento.
Por supuesto.
Entonces justamente lo puse nada más desde México, desde mi casa, como persona normal. Entonces puede ser eso. Algunas veces hasta puede detectar lo que estás diciendo del contenido, porque pon tú, yo pude haberlo subido en YouTube y puse, oye, está en español Latinoamérica, pero se me fue el avión y el video realmente está hablando en inglés. YouTube sabe perfectamente detectar qué idioma está hablando y qué estoy diciendo, porque hasta puede hacer subtítulos
tal cual
automáticos, lo cual se me hace muy, muy malo que no hagan eso con los shorts. Lo hacen en los videos normales, pero en los shorts no lo hacen. Muy, muy extraño.
Falta
pero
mucho para shorts todavía.
Eso sí, la verdad sí. Y monetización y distribución y todo. Uf. Para que tenga sentido para todos.
Sí, tal cual.
Pero sí, localización, lenguaje, muy limitadas las herramientas que tenemos en cada plataforma. Para nosotros, creo, especificarlo. Y para que ustedes, audiencia, todos los que nos están viendo, oye, ¿vieron este video porque te siguen? ¿Porque están en el país correcto? ¿Porque están hablando en el idioma correcto? ¿Porque tu celular está configurado de la manera correcta? Claro. Porque lástima, esa información no la podemos conseguir de, oye, los usuarios, por ejemplo, en el caso del de Instagram, que el 91% de los que vieron mi video en inglés eran mis seguidores, que usualmente hablan español. Entonces, como
claro.
Ok, entonces los que siguen mi contenido prefieren en inglés o cómo, pero ya no sé si me estaban siguiendo y el algoritmo decidió que primero inglés porque su configuración de su teléfono está en inglés, porque su ubicación están diciendo que están en una cuenta de Estados Unidos, o porque simplemente porque otra cosa es, yo puedo poner las preferencias, creo que en TikTok sí puedes poner de, oye, a mí me gusta el contenido en español y X temas. Sí,
tal cual.
Pero si el algoritmo decide, ah, oye, pero en medio de esas recomendaciones le empezaron a gustar videos de gatitos en ruso, por alguna razón, le va a valer un comino lo que hayas puesto tú y te va a recomendar los videos de gatitos en ruso.
Tal cual.
Entonces llega un punto donde la personalización de nosotros es totalmente irrelevante para la super personalización que intenta hacer con procesos de inteligencia artificial y algoritmos, pues, de cada plataforma. Uh-huh. Y cada una es totalmente distinta.
Es que este experimento, para los que tienen hoy el tiempo de poner pausa e ir a la cuenta del pato a chequear, justamente porque creo que son dos, el de la primera tanda, luego hiciste otros dos comentando los resultados.
Está muy separado, porque pues me limitan un minuto y medio.
También.
Es muy poco para hablar. Pero
perdóname, pero ese es otro tema. Tú lo publicaste como reel y no como publicación, porque como publicación te da más de un minuto y medio.
Correcto. Al menos el primero, el experimento per se, sí lo planeé para que fueran los guiones de minuto y medio, que es... No es cierto. Sí, para un minuto y medio, ambos para Reels y para TikTok. Para YouTube tuve que adaptar otro para un minuto.
Dios santo.
Ya saben, qué bonito adaptarnos a las redes sociales.
Sí, sí, sí. Ya de pasar horizontal a vertical, ahora hay que adaptar tiempos.
Correcto, porque todo ese video fue grabado en horizontal, después cropeado a vertical y ahora tengo que hacer la versión horizontal después. Pero bueno, ya dramas de mi vida para otro show, para otros dramas. Para eso hay telenovelas mexicanas.
Sí, claro.
Pero, ¿a qué iba con todo esto? Ya se me fue. El adaptar el contenido. ¿A dónde íbamos?
Ah, no, tranquilo. Pero, mira, solamente quiero uh-huh. mencionar un tema que tiene que ver Dime. Justamente con... El énfasis en el engagement, porque tú arrancas el video hablando del experimento que estás haciendo. Ajá. Ya de por sí, eso es un gancho muy fuerte para mantener tu atención.
Uh-huh. Sí, ahí tuve mucha suerte con el gancho.
Sí, que más allá de eso, es una muestra de que el algoritmo también responde a ese hook cuando tú estás haciendo un contenido muy atractivo, no importa el idioma, sino que si tú planteas la premisa de manera directa, no sé cuánta gente ha dropeado la visualización del contenido, porque uh-huh. entiendo que TikTok sí te da la métrica de drop, pero no de Instagram. O sea, cuánta gente en un punto deja de ver el contenido en el primer minuto, uh-huh. pero es un statement muy fuerte el inicial. O sea, estoy haciendo este experimento en dos idiomas, no sé cuál vas a ver primero. Cuando la gente te... Porque tuviste un feedback muy alto. ¿Cuál fue? O sea, entiendo que primero el resultado fue muy dispar porque algunos te decían en español, otros en inglés. ¿Tú cuándo empezaste a hablar con tus amigos? Gente con la que habitualmente conversas, que también ve tecnología, que en México son un montón. ¿Qué videos vieron primero? Porque asumo que ellos también ven mucho video en inglés de tecnología y el algoritmo debe condicionar parte u orientar parte de ese tráfico hacia sus cuentas. ¿Qué video vieron primero ahí?
La gran mayoría vieron primero la versión en inglés. La gran mayoría de mis conocidos. Uh-huh. Porque igual, están muy acostumbrados a que consuman video en inglés. Y también, pues, muchos amigos de Monterrey, pues, también consumen mucho contenido en inglés.
Claro.
Y ya me acordé del punto anterior. Era
okay.
El experimento inicial, después analizando como los posibles factores que pudieran afectar. Y después ya los resultados de los analytics. Son como tres videos principales que los pueden ver ahí uh-huh. en TikTok. O está ahí en partes, ahí en Reels y otras plataformas. Porque pues, me limita cada uno con sus,
sí,
con
claro.
sus tiempos. Pero sí, principalmente español fue el principal que vieron entre mis conocidos. Perdón, inglés fue el principal que vieron entre mis conocidos. Desconocemos el por qué las distintas redes sociales lo distribuyeron así. Sí había uno que otro caso que sí de, oye, me tocaron primero las versiones en inglés. O también, aún más complicado, me decían, ah, oye, en TikTok me llegaron... Porque ya después que puse los primeros dos videos,
ajá.
fue, oye, en TikTok me aparecieron los primeros dos en inglés. Pero me fui a Instagram y me empezaron a salir primero en español. O que en Threads o en Instagram les apareció primero el otro idioma. Entonces, misma persona, mismo usuario, misma locación, el comportamiento de qué video les aparecía primero era totalmente distinto. O incluso puede ser algo tan trivial como cuál se subió después. Porque por más que lo suba al mismo tiempo,
claro.
eventualmente en tu perfil está uno que es antes y uno después. Se hace un microsegundo de diferencia, pero... las redes sociales podrían pensar, oye, ¿qué le voy a recomendar a la persona? ¿Un video viejo uh-huh. o el que ya es el nuevo que acaba de salir del horno?
Claro.
Y que pudo haber sido suerte que tocó al final de español, que tocó al final de inglés. Pero sí, cada usuario es totalmente distinto y cada red social lo trató como tal.
Sí, tal cual. Creo que es un poco la primera gran moraleja de todo esto, ¿no? Que no se trata de replicar el mismo contenido a la misma hora, en todos lados, sino que cada una merece un trato distinto, una estrategia distinta. Pero Totalmente. Hay algo que me llama mucho la atención y saber un poco, uno, ¿cuánto significó esto en conversión de followers en las cuentas? ¿Te significó mucho? ¿Te significó poco?
Fíjate que en Instagram no tanto, me hubiera gustado que más, pero sí. así el trabajo de uno, ¿verdad? pero no, en TikTok sí hubo más interés de este tipo de temas. Como que la gente sí estuvo un poquito más relacionada según yo sí te dice el insight de esto, de cuántos followers ganaste al respecto.
Claro, porque uno debe notar un poquito, porque asumo que en Twitter el asunto debe haber sido muy distinto también.
Mira, la versión, únicamente la versión en español, son datos no de las dos semanas, sino que ya actual en este momento. La versión en español recaudó 12,000 seguidores.
Wow.
Para una cuenta que tenía 20. Uh-huh. Y ahorita la versión en inglés recaudó... Ah, mira, está interesante. La versión en inglés únicamente recaudó 4,400 seguidores nuevos. Que, ojo, también ahí afecta que la gente entre al perfil y vea, este Pelafustán nada más habla en español. Nada más fue este único video que habla en inglés. Claro. Ahora no le doy follow. Los que siguieron en español, pues tenía un poquito más sentido que hicieran eso.
Sí.
Y más ahorita que la versión en español ya se diferenció un poquito más en TikTok, porque ya llegó a 1.8 millones la de español, y la versión en inglés está en 1.3, si no me equivoco.
Claro, o sea, la base de usuarios que llega a este video, al momento de navegar en tu perfil, de repente busca un contenido similar, estratégico distinto, bilingüe, y dices, no, pero solo es español. Entonces, no me interesa mucho. O sea, bueno, el hecho de que haya gente hablando inglés no significa que solo hablen inglés. Pueden hablar otro idioma, usan el inglés como puente. En Medio Oriente, o en Asia, o en África, o en Europa. Es muy loco este asunto, porque determina justamente cómo usamos el inglés como puente, pero no necesariamente genera un engagement en función del quién hace el contenido. O sea, es muy loco esto. Y
que también ahí lo que afecta es, porque es lo tonto de mi estrategia, porque Instagram no había distribuido tanto la versión en inglés, porque sabe perfectamente que el contenido principal en mi cuenta está la mayoría en español.
Tal cual.
¿Qué sería lo ideal? Al menos a como están ahorita las redes sociales, porque por ejemplo ahorita en TikTok puse playlist, la versión en inglés y en español. Pero eso no es suficiente para la gente, porque no puedes suscribirte nada más a una lista de reproducción, por ejemplo.
No,
entonces,
claro.
si alguien quiere ver nada más la versión en inglés, no hay manera de hacerlo. ¿Cuál es la única manera de hacer eso? En las distintas redes, haciendo canales distintos. Tienes que hacer un perfil únicamente en inglés, y ahí la gente que sí consume en inglés dice, aquí van a estar únicamente los de inglés. Cool, me suscribo ahí. Oye, aquí están nada más las de español. Ok, me suscribo acá. Porque también habrá gente molesta que, oye, me suscribí a un creador de contenido en español porque ahora me estás pocheando en inglés. O sea, también así como nos gusta que nos personalicen el contenido, nos desagrada y nos disgusta cuando el contenido no está personalizado a lo que nosotros más o menos le enseñamos al algoritmo que queremos.
Claro.
Entonces, también es un arma de dos filos. Entonces, la estrategia, según yo, creo, lo ideal va a ser tener una segunda cuenta, si es que sigo haciendo sus contenidos en inglés, y distribuirlo así, porque así entrenas el algoritmo de cada perfil súper distinto.
Tal cual.
Y no tienes que estar jugando de, desbalanceé el algoritmo porque lo publiqué en inglés, lo desbalanceé porque está en español. Son demasiados factores para andar modificando nada más por el capricho de andar de bilingüe.
No, pero más allá de eso, también hay un propósito y tiene que ver con yo compartí tu video con una historia y en la historia mencionaba el tema de sería interesante ver el nivel de monetización y hasta qué punto la monetización cambia también uno y otro, ¿no? O sea,
claro.
El contenido en español, el CPM, debe ser muy distinto al CPM en inglés por el tipo de oportunidad que los auspiciadores y sobre todo el ecosistema publicitario está más diseñado o más empujado hacia clientes globales, en inglés, con otros presupuestos, con otro tipo de apreciación sobre el tipo de contenido blanco, porque también es otra cosa. Y o sea, hay muchos otros elementos en el asunto de la monetización más allá del posicionamiento. No sé si por ahí tienes algún dato de monetización. O sea, no te voy a decir cuánto ganaste, pero si es que por ahí notas...
¿Alguien ganó algo?
Sí, claro. O sea,
¿así dónde? Alguien
no sé,
avíseme.
Pero igual... O sea, sería interesante también saber eso.
Sí, o sea, porque me encantaría decirte, el único que me podría dar datos de monetización, es realmente el único que me podría dar de esos datos que ni siquiera rasqué porque los resultados en Shorts fueron muy, muy, muy limitados, pero a ver si lo puedo tener aquí.
O sea, para los que no lo saben, Shorts paga muy poquito, o sea, es 0.0001 O me comí un cero, me falta un cero, me sobra un cero, no lo sé, pero es más o menos entre 3 a 5 ceros a la derecha del punto. Sí, es nada. O sea, tienes que hacer. Ganar $10, creo que con 1 millón de o 10 millones, una cosa así. Es una brutalidad. O sea, no haces plata con shorts, a menos que tus shorts sean constantes, seguidos y tengan todos buen visionado. Si no, no te molestes. Exactamente.
Digo, si eres algún TikToker que la hizo en shorts, pues sí, tendrás el éxito de monetización ahí. Pero para un video que tuvo 5,000 vistas, pues así que digas, uy, gran monetización, pues
0.005, no tanto, más o menos.
Básicamente. Sí, porque aquí en la aplicación de estudio no me dan los analytics de monetización.
Te pagan con un Dogecoin, más o menos.
Básicamente.
Un Pepe Coin.
Así, ¿cuál es la criptomoneda más devaluada en el momento?
Esa. El Terra, claro. Te pagan con Terra.
Su madre. Pero sí, ahorita rasco el dato y te lo comparto. Pero sí, el tema de CPM y abarcar mercados globales totalmente es factor. Muchos creadores, incluso que están basados en México o en otro país de Latinoamérica, saben perfectamente esto. Porque las vistas de un consumidor que tenga un cierto nivel de adquisición de X cantidad de productos, digo, nosotros que nos especializamos en gadgets, por ejemplo, la posibilidad de que alguien de Latinoamérica compre un, por poner un ejemplo exagerado, un Vision Pro, ok, versus la posibilidad de alguien en Estados Unidos que compre un Vision Pro. Por eso ahí el costo por millar, el CPM, el costo de anunciar en cada una de esas personas es distinto. Y por eso los seccionan al momento que estás haciendo publicidad en línea. Eso también afecta al momento de estar publicitando con creadores de contenido. Entonces, si tengo 1,000 visitas de gente de México, me van a dar, por un decir, no tengo el número exacto. Me van a... ¡Ay,
sí, no te preocupes! Ya está. Ya terminaron de tapar el caño. Eso pasa maldita en Latinoamérica en todos lados, ¿ah?
Ajá, pero dijeron esta semana, vamos a construir todos los malditos días y a todas horas, aparte. Dispénsenme. Ahí si me muteo, ya saben por qué.
Sí, no te preocupes.
Pero sí, total, el precio de 1,000 personas en México podrá ser $100. El precio de 1,000 personas en Estados Unidos podrá ser $1,000. O sea, sí es una diferencia totalmente brutal.
Tal cual.
Entonces, si tú seccionas el contenido, pero con que te vea gente del otro lado, estamos bien.
Sí, okay. Es que acá hay que analizar varias cosas. Si te vas a dedicar a diseñar contenido, tu estrategia tiene que ir pensada en directamente tus estrategias de horario, el tipo de contenido que publicas en función regional, local, tu punto de partida con el engagement para evitar el drop de este tipo de consumo de contenido. O sea, no es fácil, pero se puede de cierta manera también asumir o entender una estrategia. O sea, no abordes una estrategia simplemente porque un video fue viral, vas a replicar la misma fórmula. No es eso, ¿no? Tiene que haber una estrategia consolidada y clara ahí. Ya para ir terminando, ¿qué gran recomendación podrías tomar para un segundo intento de un experimento? O sea, ¿qué parámetros cambiarías si es que dices, ok, creo que voy a hacer una segunda parte de esto y qué cambiarías?
Porque ahí es donde ya los diferentes colegas y el feedback es...
No pasa nada.
Conseguir un estudio primero.
Sí, eso es lo que tienen que hacer, insonorizar.
Insonorizar todo. No, lo peor de todo es que está más o menos insonorizado, pero dijeron, vamos a taladrar el edificio en este momento. Es como, Dios mío. No pasa nada. Hago el podcast en la noche. Pero los factores que me han dicho, localización de dónde subo el contenido, se hace o por VPN o estando físicamente allá, podría ser opciones. La sección de subtítulos en YouTube me dejó muy decepcionado, pero lo que aprendí es que tienes que poner los diferentes subtítulos aunque no sean del mismo idioma. Entonces, los archivos de subtítulos para subir la versión en español y ahí mismo que agregues los archivos de... ahí sí puedes subirlo. La versión en español y la versión en inglés.
Claro,
en
el mismo CRT, claro.
Ajá, cosas sí, así. No. Y después usar las opciones de localización de cada plataforma y a ver cuál te beneficia y cuál no te beneficia.
Muy bien. Les recomiendo que vayan a la cuenta de Pato González, tanto en Instagram, en Shorts, en TikTok, y que revisen el experimento pero no solamente se queden ahí. Chequen las métricas, chequen las respuestas, porque ahí hay un contenido que tiene un valor distinto, básicamente por la capacidad reactiva de la audiencia, que comentan, que explican, que recomiendan, y sobre todo la narrativa, básicamente de cómo empezó el proyecto, cuáles son las stats que Pato comparte de este hallazgo, y sobre todo, si pueden replicarlo para incrementar el elemento el experimento, porque no todo el contenido hablado, si eres guitarrista y haces un jamming y haces un solo, pues es indistinto al idioma, puedes tener un asunto, un alcance muy distinto, o comida, son múltiples variables.
Si hago un unboxing ASMR de un celular.
Tal cual.
Es ok, no necesito que sepan un idioma, nada más con que sepan ver un teléfono y una caja, ya.
No, o sea, hay gente que no puede ver una caja.
Por eso la experiencia de ASMR, para que lo puedan escuchar. Todo bueno, fríamente calculado.
Sí, claro. Ya nos dimos cuenta que en el estudio del Pato no se puede hacer ASMR. Evidentemente.
Al menos en este preciso momento, no. Sí, cuatro cámaras, lo que quieras. Pero vecinos decentes, no. Eso no hay.
En ningún lugar de Latinoamérica, y creo que ni siquiera haciendo el audio dubbing de esos vecinos vamos a mejorar en absoluto. Bueno, ya saben, entonces ubiquen a Patricio Pato González en sus cuentas de redes sociales para que observen el experimento in situ y vean y comparen la data, que reitero, en los comentarios hay data también por explorar para ver la reacción. Pato, gracias por el tiempo aquí en Overflow.
No, hombre, gracias a ustedes. Igual el último video, tardé como 3 semanas haciendo motion graphics de gráficas. Entonces, si lo quieren ver ahí también y comparar a cómo está con los comentarios, más que bienvenido.
Debo decir que el After Effects del Pato es impecable, así que lo pueden chequear para que comprendan un poquito también el contexto de la historia y también estos detalles gráficos. Gracias, Pato, por el tiempo y la paciencia.
Pues la paciencia más con los vecinos. Contigo puedo estar hablando miles de horas, pero con los vecinos no tanto. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo seguramente en el siguiente experimento.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Pues bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y antes de seguir, solamente contarte que sigo a prueba con el SmartBand 8 y con el Fitbit 3, Xiaomi y Samsung. El unboxing de ambos productos ya está en mi canal de YouTube, en el video explicando las diferencias entre SmartBand y SmartWatch, cuál te conviene más, por qué una es diferente de la otra. Anda, checa ese video y de paso dale like, coméntalo, suscríbete al canal y si tienes la chance, pues únete también a la comunidad de este canal de YouTube para seguir haciendo contenido permanentemente. Agradezco mucho que le pongas unirte al plan Un Café al Mes. De esa manera, con ese ingreso, me puedo tomar un café, gracias a ti, y seguir pensando en ideas y contenido que puedan resultarte interesantes o relevantes en el tema tecnológico. Y de hecho también tener la chance de pagar servicios para poder grabar entrevistas como la que acabo de tener con el Pato González para estos temas. Sí, el software que uso tiene un costo y hay que solventarlo. Es por eso que siempre pido esto también para poder pagar ese tipo de cosas, pues porque cuestan $20 al mes, hay que pagarlas. Y el AdSense no ayuda tanto. Así que gracias por eso, que podamos gestionar todo esto y generar fondos para poder mantener herramientas que nos permitan hacer este trabajo. Y hablando de herramientas de inteligencia artificial, es una semana en donde la inteligencia artificial se ha vuelto bastante clave también. Se ha aprobado en Europa finalmente un primer acercamiento de una ley que restringe tecnologías de inteligencia artificial en Europa específicamente, y se ha llevado a cabo en una votación mayoritaria este miércoles. Te doy los números que estoy chequeando. La mayoría votó, o sea, 523 representantes del Parlamento Europeo votaron a favor de la medida, 46 en contra y 49 abstenciones en la sede europea legislativa. Y esta ley tiene como objetivo tratar de proteger los derechos humanos frente a la implementación de sistemas de inteligencia artificial en funciones y que puedan generar cierto tipo de riesgos o que tengan algún nivel de impacto que pueda perjudicar a las naciones que se incluyen en la Unión Europea. Esto no tendría por qué detener la innovación y el avance, y es justamente lo que preserva la ley. De hecho, va a pasar un tiempo todavía para que entre en vigor, pero seguramente tendrá impacto en los futuros modelos de lenguaje o en futuros modelos de generación de contenido de fotos, videos, audio y todo lo que hoy estamos viendo nacer. Te leo algunos cuantos detalles. De acuerdo con la nueva ley, algunas aplicaciones de inteligencia artificial van a quedar prohibidas en la Unión Europea directamente, sobre todo aquellos que están basados en categorización biométrica, con extracción de características sensibles como imágenes faciales de internet, por ejemplo, o imágenes de circuitos cerrados de televisión para crear bases de datos de reconocimiento facial. En concreto, ese tipo de tecnologías está prohibido. Creo que en ese limbo queda WorldCoin, el proyecto de sistema de escáner de iris que propone un tránsito veloz de nuestros datos y un acceso rápido a todo tipo de gestión simplemente con el escaneo a cambio de criptomonedas WorldCoin, para que tú puedas tener un ingreso a cambio de un escáner de tus iris de manera veloz en un establecimiento que se coloca en algún país que tenga el desarrollo de WorldCoin. De hecho, España paró también el uso de la extracción del iris, el uso del escáner de iris en sus ciudadanos, en vista de que hay que monitorear este tipo de tecnologías y saber hacia dónde van esos datos privados. Pero bueno, la ley también prohíbe el reconocimiento de emociones en los lugares de trabajo y escuelas, que esto también existe como algoritmos de detección sobre cámaras, en donde tú puedes establecer, por ejemplo, el nivel de insistencia de un alumno, el comportamiento de usuarios en un supermercado, básicamente sistemas de puntuación social como los que ocurren en China, por ejemplo, donde el crédito social se ha vuelto de Black Mirror a una realidad tangible. La vigilancia policial predictiva también es un asunto que está prohibido en Europa, y la inteligencia artificial diseñada para manipular el comportamiento humano. También, como seguramente has escuchado y lo has escuchado en Overflow en algún momento, la Unión Europea establece condiciones de ciertos niveles de inteligencia artificial para ser el primer borrador de la ley de inteligencia artificial. Y en algunos casos llama a algunos sistemas de alto riesgo, sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que se usan en situaciones críticas como infraestructura, educación, servicios públicos, aplicación de ley y la justicia. Y allí lo que están a cargo del desarrollo de estas tecnologías están obligados por ley a minimizar los riesgos. También mantener registros de uso, garantizar la transparencia e implementar la supervisión humana. O sea, hay varias condiciones dentro de la ley que empujan la responsabilidad sobre los hombros de los desarrolladores o de las empresas que desarrollan estos esquemas. Y también los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a presentar quejas sobre estos sistemas de inteligencia artificial y recibir explicaciones sobre las decisiones tomadas. De hecho, va a haber un control final de esta ley todavía, y por parte de juristas y lingüistas dentro de la Unión Europea, y posiblemente se publique en el Diario Oficial en 2024, más o menos para mayo del 2024. Una vez que entre en vigor, 20 días después ya se promulga y se decreta y se comienza a efectuar, y será plenamente aplicable 24 meses después. Sin embargo, hay algunas cuantas excepciones que se señalan en la ley. Las prohibiciones de prácticas prohibidas entran en vigor 6 meses después de la promulgación de la ley, los códigos de práctica después de 9 meses, las regulaciones de IA de propósito general, como la gobernanza, por ejemplo, después de 12 meses, y las obligaciones para sistemas de alto riesgo después de 36 meses. Cualquier contenido audiovisual o de contenido video artificial o manipulado, como deepfakes, por ejemplo, tienen que estar etiquetados de acuerdo a esta nueva ley, porque las IA de uso general, de uso común y modelos en los que se basan también están sujetos a restricciones y tienen que cumplirse bajo estándares de transparencia en la Unión Europea. Esto incluye básicamente el cumplimiento de la Ley de Derechos de Autor de la Unión Europea y también colocar pues todos los resultados de la capacitación que una IA tuvo para lograr los resultados que obtuvo. Son varios detalles, pero tiene mucho sentido colocando al ser humano en medio de toda una industria de inteligencia artificial que, de manera directa o indirecta, podría afectar sus derechos básicos, fundamentales de ciudadano. Entonces, para recapitular, básicamente hay varias empresas de inteligencia artificial de cierto nivel crítico que tienen que estar por ley obligados a reducir el riesgo de la implementación de estas tecnologías. Pero también se arrancan de raíz el tema de la categorización biométrica en Europa. Así que por ahí WorldCoin puede también tener un nuevo problema. Pero no ha sido lo único interesante que ha pasado esta semana. De hecho, Apple abrió la billetera y compró Darwin AI. Con la incorporación de Darwin AI a Apple, pues se abre una nueva división de inteligencia artificial más completa en Apple. Recordemos que este año Apple debería anunciar en el Worldwide Developer Conference, su conferencia anual de desarrolladores, que viene después del Google I.O., que por cierto es el 14 de mayo, deberían empujar por lo menos el primer gran avance en temas de inteligencia artificial para los productos de Apple, que todavía es un pendiente. De hecho, no sabemos todavía si lo van a llamar IA. ¿Sabes cómo es Apple para poner nombre a sus propios productos? Pero, de hecho, se compró a inicios de este año Darwin AI y podría empujarse dentro de esta nueva área de investigación. Es evidente que Apple se ha demorado muchísimo en este nuevo rumbo porque genera muchísimo dinero proveniente del hardware todavía. Así que, bueno, vamos a ver cómo va el tema, pero para poner en contexto, Darwin AI ha desarrollado tecnologías de inteligencia artificial para inspeccionar visualmente componentes durante el proceso de fabricación y también presta servicio a clientes a varias industrias. Entonces, hablamos de un sistema que tiene un enorme potencial corporativo para el tema de identificación de componentes. Entonces, Apple ya viene armando un nuevo esquema, potenciando su departamento de inteligencia artificial y esperamos ver alguna novedad en el próximo Developer Conference o el Worldwide Developer Conference de junio, si las fechas no fallan. Y ya para cerrar el conglomerado de lo que ocurrió esta semana con temas de inteligencia artificial, válgame Dios, lo que ha presentado OpenAI, se llama Figura 01, Figure 1. No sé si has visto el video, lo voy a ir comentando mientras lo vemos, pero básicamente es una tecnología equipada con OpenAI, con ChatGPT. Es un robot que puede ver cosas y que, por ejemplo, se le pregunta qué tiene delante y él explica que tiene una manzana roja, una bandeja con platos para secar y básicamente la persona que está al frente le dice, ¿puedo comer algo? El robot coge la manzana y se la da y luego la persona que está frente al robot le dice, ¿puedes explicarme por qué me diste la manzana mientras recoges la basura? Y le pone un montón de paquetitos encima de la mesa. Y el robot hace las dos cosas. Ojo, acá el robot lo que hace es determinar qué es basura y qué no en función a su criterio, mientras explica un tema distinto en voz alta a esta persona. O sea, es, bueno, sí, mira, te cuento de que la manzana te la di porque creo, o sea, es un elemento muy de avanzada. Ahora, lo que llama la atención es que esto no es controlado de manera externa. Porque para los que de repente se emocionaron mucho con Ameca en su lanzamiento del 2022 en el CES e interactuaban hablando con él y le preguntaban sobre el fin del mundo, era una persona que estaba de manera remota en otra habitación. Lo que hace Ameca, o la empresa detrás de Ameca, o Ameca, es los rasgos robóticos. Es acercar la figura humana a los rasgos y las reacciones de sorpresa, asco, distancia, cariño, aprecio, se representan en un material como el de un plástico sobre la cara de un robot. Esa era la función de Ameca. No tanto el speech, que era básicamente dirigido por otra persona en otro cuarto, de manera remota, escuchando la pregunta del interlocutor y respondiendo, en fin. Pero son varias cosas que acaban apareciendo. Lo que dice el fundador de Figure, que es la empresa que hizo Figure One, el señor Brett Adcock, Figure One tiene cámaras integradas que alimentan los datos de este modelo visual que le ayudan a comprender la escena frente al robot, lo que le permite al dispositivo interactuar sin problemas con el humano. Es una creación de varios actores claves en todo esto. Están incluidos Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind y Archer Aviation. Y el objetivo es básicamente entrenar un dispositivo o un sistema de inteligencia artificial avanzado para controlar a miles de millones de robots humanoides, revolucionando potencialmente múltiples industrias. Suena muy futurista, pero es lo que ocurre. Y directamente es una estupenda demostración de cómo se puede amalgamar diferentes recursos de inteligencia artificial para que un dispositivo interprete la realidad y pueda tomar decisiones. Checa el video, voy a ver si lo puedo linkear en la parte de abajo, pero es sorprendente lo que han logrado hacer con Figure One. Da miedo, en verdad.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, hasta aquí Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y antes de terminar, solamente contarte un par de detallitos como bonus track acerca de Honor y Oppo. En el caso de Honor, presentaron localmente el Honor Magic 6 Lite. Es un dispositivo que, tal y como ocurrió el año pasado, está apuntando a usuarios de uso no intenso. No es un ROG phone, o sea, Rugged phone, estos tipo Energizer o Hule phone que resisten para todo tipo de cosas. Pero sí, por lo menos tiene una esta protección, este shield encima que mejora varias cosas. Y que le añade resistencia, le otorga resistencia tanto al Magic 6 Lite como al Magic 6 Pro. No tengo el precio de salida al mercado. Ayer no sé si lo dijeron, lo estoy googleando en este momento. 1.259 soles, el modelo Magic 6 Lite, 256 GB, plata titanio. Sí, 1.250 soles. En, por lo menos en Honor Perú, en la tienda Honor. No me sale un agregar a... Acá está. Tenemos el modelo... Ah, mira, en la página de Honor está más caro. 1.699 soles y viene con audífonos. En el modelo esmeralda o verde esmeralda. Todos vienen con audífonos, el modelo Titanium Silver también. Y hablamos de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno. Lleva el procesador Snapdragon 6 generación 1. Lleva también Magic OS 7.2. Una cámara principal de 108 megapíxeles. Tiene una batería de 5800 mAh. Una pantalla de 6,78 pulgadas. Resolución 2652x1200. Con un brillo máximo de 1200 nits. Y pues también parlante mono. No tiene parlante estéreo. Es un problema ese. Pero bueno. Lo presentaron ayer con, bueno, ayer digo, miércoles 13 de marzo. Hoy es, estoy grabando esto el 14, el día del Pi, el día en que nació Albert Einstein, el día en que murió Stephen Hawking. Y es interesante la propuesta, no hay que menospreciarla, sin embargo, habría que ver cómo funciona como teléfono de diario. Más allá de la dureza, que es evidente que la tiene, pues vamos a ver. Sin embargo, no quiero cerrar el comentario sin mencionar a Oppo. Y hay algunos rumores que escuché anoche que mencionan que finalmente Oppo Perú podría estar trayendo el Find X7. No es algo que puedo confirmar porque lo escuché muy de costado, pero escuché de una buena fuente que el Find X7 podría llegar al Perú. Sería estupendo. Creo que sería por fin el movimiento que estábamos esperando de Oppo, una de las marcas que todavía nos debía un poco la gama alta de su catálogo, porque Xiaomi este año trae el 14 Ultra, Samsung trae los Ultra desde siempre, Honor sigue apostando aunque no trae el Ultimate, y pues Oppo era la única... Bueno, Motorola, no puedo decir nada de Motorola, pero se va a poner bonito, y faltaba Oppo. De los 5 grandes... que están en este momento del mundo Android en Perú, falta todavía Oppo, y parece que ya se cumple. Así que con ese dato te dejo. No hay nada confirmado, lo he escuchado, tendría que confirmarlo con Oppo para saber realmente si hay planes para esto, pero evidentemente sabes que te lo voy a contar apenas lo sepa. Así que gracias por estar aquí en Overflow. Te invito nuevamente a suscribirte a este canal de YouTube para que puedas apoyar el contenido y de paso unirte a la membresía de un café al mes. Con esa membresía, lamentablemente no puedo darte mucho todavía, pero me da a mí la posibilidad de seguir juntando fondos para pagar herramientas que pueden ser usadas para seguir haciendo contenido de manera más veloz. De momento hay 10 personas en los miembros de este canal. Gracias Joe Emir, Erickson, David, Luis Felipe, Lucía, José Carlos, Jesús, Daniel, Toño y Martín. Todos ellos están por mínimo un mes. Hay gente que tiene ya más de un año. El caso de José Carlos, gracias por estar un año haciendo el aporte de un café, dándome un café al mes. Así que gracias por eso. Tú también puedes apoyarme con esa pequeña cuota. Básicamente, como te digo, para cubrir gastos operativos, para grabar podcast. Y eso. Gracias por estar ahí, por descargar este contenido constantemente, por escucharlo en Spotify y verlo en Spotify también, que dicho sea de paso, esta semana lanzaron finalmente videoclips dentro de la plataforma. Spotify ya tiene videoclips completos para las canciones, pero tú sabías que Overflow se ve en video desde inicios de este año. Así que gracias por eso y me encuentro contigo la próxima semana con más novedades del mundo tecnológico en Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Hasta entonces.
Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.